Lo que te interesa.
¿Pensando en irte de Erasmus? Hablamos con Isabel Martínez Lozano, comisionada para Universidad, Juventud y Planes Especiales de Fundación 11, por Pamela Barahona. Seguro que a estas alturas te estarás planteando, ¿a qué quieres dedicarte profesionalmente en un futuro? ¿Has pensado también en formarte en el extranjero? Si estás dando vueltas a esta posibilidad, no te pierdas esta entrevista. Hemos hablado con Isabel Martínez Lozano, comisionada para Universidad, Juventud y Planes Sociales de Fundación 11, para contarte que hay programas que pueden ayudarte a acceder al mundo laboral.
Nos referimos al programa Erasmus, del que habrás oído hablar en alguna ocasión y que está siendo impulsado por Fundación 11 y por Erasmus Student Network España.
Y es que es sumamente importante fomentar estos programas de movilidad, puesto que tan solo el 0,01% de los alumnos con discapacidad acceden a ellos. En el último curso, este porcentaje se tradujo en 21 jóvenes.
Precisamente, con el fin de fomentar este programa entre universitarios con discapacidad, se convocaron el pasado mes de marzo unas jornadas en Madrid en las que alumnos Erasmus de toda Europa y sus coordinadores conocieron cómo realizan tareas cotidianas aquellos compañeros con discapacidad.
En ellas se llevaron a cabo actividades tanto teóricas como prácticas. Se mostraron los distintos tipos de discapacidad y los derechos de estas personas, entre otras cuestiones, e intervino una alumna con tetraplejia, licenciada en turismo y filología inglesa, que accedió al programa Erasmus para estudiar en Londres.
Esta chica, como casi todos los que han pasado por estos programas de movilidad, cuenta que la experiencia Erasmus le cambió la vida. Todos dicen que nunca se imaginaron tener la capacidad y la autonomía suficiente para poder viajar y vivir solos en un país extranjero, sin tener en su entorno a un familiar. Para ellos es una transformación desde el punto de vista de la realización personal, nos comenta Isabel Martínez Lozano.
En los talleres prácticos de estas jornadas, los asistentes experimentaron lo que es vivir con discapacidad. Así, hicieron circuitos con antifaz y bastón, practicaron baloncesto en silla de ruedas y jugaron con olores, el tacto y signos.
Según la comisionada, las jornadas fueron todo un éxito, ya que se cumplieron los objetivos que se habían marcado en su organización. Las impresiones tanto de los responsables de los programas Erasmus en España como las de los alumnos Erasmus de otros países que están estudiando en alguna universidad española fue muy satisfactoria.
Se lo pasaron bien, pero no solo eso, sino que tuvieron una aproximación a esta realidad bastante directa, que es una realidad que muchos de ellos desconocían, añade Isabel.
Estas jornadas forman parte de las acciones que contempla el convenio de colaboración que firmaron el año pasado Fundación 11 y la Erasmus Student Network. Su objetivo, concienciar y sensibilizar a la red Erasmus sobre la realidad de los jóvenes con discapacidad y estimularles para realizar actividades y acciones más inclusivas.
Beneficios de acceder a un Erasmus. Según Martínez Lozano, la formación es lo que va a garantizar a un joven con discapacidad la inclusión en un futuro. Por eso, irte de Erasmus te puede aportar muchísimos beneficios.
Desde el punto de vista personal, por ejemplo, te ayudará a desarrollarte personalmente y a ser autónomo, porque vivir durante un periodo en el extranjero, apartado de tu entorno familiar y social, reforzará tu madurez personal y tu autonomía. Y por otro lado, enriquecerás tu currículum porque pasar por una universidad de otro país lo reforzará mucho.
Ten en cuenta también que las competencias lingüísticas son muy importantes y las puedes adquirir de esta manera. Según cuenta Isabel, en la actualidad se pueden encontrar muchas ofertas para jóvenes con discapacidad, con perfiles altos, en las que se requieren competencias en idiomas.
Lo que está claro es que todos los alumnos con discapacidad, con un buen currículum y buenas competencias en idiomas, tienen unas posibilidades muy altas de encontrar un empleo, por no decir que es seguro que lo encontrarán, afirma la comisionada de Fundación 11.
¿Te estás planteando acceder a un Erasmus? Si es así, quizá te interese saber que los responsables de este programa te orientarán sobre lo que te vas a encontrar en el país de destino y te ayudarán a encontrar piso, actividades de ocio y cultura y a moverte por la universidad que elijas.
Para terminar, Isabel Martínez Lozano os da un consejo. No renunciéis a una formación de élite por vuestra discapacidad, ya que el mundo de hoy es muy competitivo. Si queréis disfrutar de una inclusión real y efectiva, tenéis que estar preparados para competir con el resto de vuestros compañeros.
Verano, siesta a la vista, por Leonor Lozano. Cuenta la leyenda que, allá por el siglo VI, un abad llamado Benito mandó a los monjes de su convento que se recostaran después de comer, para reponer fuerzas y retomar con ganas el trabajo de la tarde. No lo sabía, pero acababa de inventar la siesta.
Para la mayoría, el mes de julio es sinónimo de vacaciones. En esta época del año, cambiamos los madrugones y la rutina por planes más apetecibles. Nos reencontramos con familiares y amigos y retomamos buenas costumbres, como leer durante horas y horas o echar una cabezadita después de comer.
En este número de Pásalo hemos decidido hablarte sobre esta última costumbre. ¿Sabías que la siesta aparece en el Quijote y que no somos los únicos del mundo que la practicamos? Sigue leyendo, te enterarás de estas y de muchas otras cosas.
Un poquito de historia. Para empezar, te diremos que el origen de nuestro deporte nacional se remonta al siglo VI de nuestra era. Se lo debemos a Benito de Nursia, más conocido como San Benito Abad, y a las normas que impuso a los monjes de su convento, que se situaba en la localidad italiana de Nursia, por lo que la siesta, en contra de lo que se cree, no nació en España.
La famosa regla de San Benito consta de 73 capítulos. En uno de ellos, el que trata sobre el trabajo manual de cada día, se ordena a los monjes que durante los meses más calurosos, desde Pascua hasta el 14 de septiembre, descansen en sus camas con sumo silencio después de la sexta, cuando se hayan levantado de la mesa. La hora sexta se correspondía aproximadamente con el mediodía. Y si algún monje no quería dormir, podía leer, pero había de hacerlo para sí, de modo que no moleste a nadie.
De la hora sexta al yoga ibérico. La costumbre benedictina se extendió como la pólvora, se adoptó en otros monasterios y caló pronto entre la población no religiosa. Y al darse en la hora sexta, poco a poco se la empezó a llamar siesta.
La menciona Cervantes en El Quijote y Camilo José Cela, que practicaba siestas de pijama y orinal, se refería a ella como el yoga ibérico.
Como curiosidad, te diremos que es lo mismo to take a siesta que to have a nap, y que la del carnero es aquella que se duerme antes de comer, lo dice la RAE.
¿Cuál es su duración ideal? Hemos preguntado a las doctoras Mónica González y Marian Martínez, miembros de la Sociedad Española del Sueño, SES, y en su opinión, la cabezadita ideal dura entre 20 y 30 minutos.
Ellas no la consideran necesaria si se ha producido un sueño restaurador durante la noche y se ha cumplido con las horas adecuadas de sueño, pero sí la recomiendan puesto que casi todos tendemos a dormir mucho menos de lo que necesitamos. Durante la adolescencia, por ejemplo, se ha de dormir entre 8 y 10 horas diarias.
Eso sí, si algún día necesitas echarte la siesta, intenta que sea corta, porque si se prolonga demasiado, puede afectar a la calidad del sueño nocturno, advierten las doctoras González y Martínez.
Un estudio de la NASA estableció hace poco la duración de la siesta ideal en 26 minutos, ni un minuto más ni uno menos. A los astronautas estadounidenses les basta ese tiempo para mantener la lucidez y una buena disposición tras una mañana de intenso trabajo.
Un descanso para el cerebro. Según otro estudio, esta vez de la Universidad de Atenas, quienes echan la siesta al menos 3 veces por semana tienen un 37% menos de posibilidades de sufrir un ataque al corazón que los que no la practican.
Hemos consultado a la Unidad de Neurociencias de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla y nos han contado que la siesta es, básicamente, un pequeño descanso para el cerebro. Aumenta el rendimiento, estimula la creatividad y la intuición, es beneficiosa para nuestro corazón y nos ayuda a fijar conocimientos.
También se ha comprobado que son literalmente reparadoras. Dar una cabezadita media hora es capaz de contrarrestar los efectos dañinos sobre nuestra salud de una mala noche.
Más que una costumbre, un lujo. Pero pese a que los extranjeros nos asocian con la siesta de forma automática, lo cierto es que solo unos pocos privilegiados pueden permitirse el lujo de practicar a diario nuestro deporte nacional.
Según los datos de la Asociación Española de la Cama, solo el 16% de los españoles se echa la siesta a diario. Un 3,2% lo hace los fines de semana, un 22% ocasionalmente y cerca del 59% nunca.
Y aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre si es mejor echársela en el sofá o en la cama, el primero gana por goleada como destino siestero. El 72,2% de los seguidores de la siesta se decantan por este mueble.
Tal como te comentamos al principio, los españoles no somos los únicos a los que nos entra sueño después de comer. De hecho, según un trabajo publicado en la revista Neurology, los europeos que más duermen la siesta son los alemanes, los italianos y los británicos.
La practican también portugueses, griegos, norteafricanos, latinoamericanos, chinos, taiwaneses, filipinos y un largo etcétera. Y en Estados Unidos cuentan incluso con un experto en siestas. Se llama James Mash. Ha escrito varios libros y se dedica a asesorar a empresas a este respecto para potenciar al máximo el rendimiento de sus trabajadores.